Contadores de Historias. Un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.
Un cordial saludo a los amigos y amigas que nos escuchan en Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia. Los acompañamos Andrés Ramírez Bernal, Cristian Vargas y quien les habla, César Augusto Ayala Diago. El objetivo de este programa es la promoción de la obra y el quehacer de los historiadores que conforman el Departamento de Historia, de sus egresados y también de las personas que por aquí han pasado.
Bienvenidos al segundo programa con el historiador Camilo Páez Jaramillo.
Camilo Páez se gradúa de historiador, se vincula a la Biblioteca Nacional. Camilo, ¿fue directo eso, esa vinculación y rápida?
César, el día que yo me gradué, fui a firmar el contrato.
¿Sí?
Sí, fácil. Fue así. Eso fue en noviembre. Yo entré como el 15 de noviembre y ese día yo salí de acá del León y me fui a firmar el contrato. Coincidió con las dos cosas y fue así, una encima de otra.
¿Quién te capturó? ¿Quién dirigía la biblioteca?
¿Quién estaba director? Estaba Lina Spitaletta, que es una autoridad en el mundo de la bibliotecología, pero en ese momento estaba en una función ahí como directora ad hoc, porque Lina no vivía acá en Bogotá, entonces era una figura como una gran figura que va a dirigir la biblioteca, pero no estaba. Entonces yo nunca tuve contacto con ella. La persona que estaba ahí era una señora que se llamaba Carmen Sadarenas, que es una bibliotecóloga joven, muy, 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 muy amigable, muy, muy interesante y muy, muy receptiva, y con ella es con la que yo empiezo a trabajar.
Una pregunta práctica, la de ese momento, la Biblioteca Nacional de ese momento y la de hoy.
Era una biblioteca con mucho menos personal, eran unas 40, 50 personas. Había un mayor peso del capital humano, es decir, cualquier investigador estaba supeditado al funcionario, al referencista, al de turno. Y por eso habían unos funcionarios tan longevos. Entonces estaba Leonilde, estaba Humberto Valle, que eran personas que llevaban 20, 30 años ahí. En la medida en que la información no estaba representada en un catálogo, no había un catálogo que reflejara la información, pues era el funcionario el que tenía la información. Entonces son historias que parecen macabras, pero es así, la gente llegaba y decía, no, estoy buscando ese libro rojo, sí, como chiquito, y espere, ya se lo traigo, y iba y se lo traigo, este es perfecto. Son historias de ese estilo porque no hay dónde buscar, se dependía mucho de la persona, las colecciones no se movían, estaban quietas, era un tema de memoria, son escuelas que se seguían repitiendo, y eso pues era nocivo en la medida en que, pues si el funcionario de turno no estaba, estaba gripado, no fue, pues, El que investigaba estaba supeditado a lo que había, a lo poco que encontraba en el catálogo en su momento. Estaba en un momento en el que se estaba pasando de las fichas. Cuando yo era usuario, a mí me tocó todavía fichas. Y se estaba migrando de las fichas al catálogo. Entonces son unos catálogos todavía muy, pues muy incipientes, con muchos errores. Y no había nada digital, todo era se empezaban a microfilmar las cosas. Entonces, ¿sí? No había una gran oferta cultural tampoco, había muchas más restricciones, había que entrar con carta y pedirle una carta recomendada de alguien conocido, entonces el número de personas que entraban era mínimo, había muchos obstáculos para la consulta, muchos más, y eso pues digamos en estos últimos años pues sí se ha cambiado completamente.
Ingresas allí y ¿cuál hito marcaría un primer periodo de tu trabajo, de tu vida profesional?
En el trabajo de atención al público, ahí en la hemeroteca. El fondo antiguo no se podía tocar. Eso era un bastión y un fortín de Humberto Valle, entonces eso ahí no se podía nadie llegar ahí. Tenía una muy mala relación con el señor Humberto Valle.
¿Quién es Humberto Valle?
Él era un historiador de formación, autodidacta. Tuvo una formación religiosa, entonces sabía latín. Y eso le permitió manejar el fondo antiguo durante 30 años, 30, casi 40 años. Entonces era un celo enorme, nadie, pues muy pocos teníamos acceso a eso. Yo nunca tuve acceso a ese material mientras estuve trabajando ahí y atendía público. Yo estaba con la prensa, yo contento con la prensa, y era esa la relación, digamos, atención al público básicamente en la hemeroteca. Luego yo empiezo a realizar unas funciones más de investigación y de promoción de las colecciones, y entonces aparecen las becas de investigación, entonces empiezo a coordinar esas becas de investigación, y entonces salgo de la atención al público, sigo en el grupo, apoyo, pero no está, digamos, de lleno en la atención al público. Y ahí, en ese cargo, y con los cambios de dirección, es que luego asumo durante la administración de Ana Roda, asumo la coordinación del grupo de colecciones y servicios, y en eso estoy ya hace eso.
¿En este momento estás allí también?
Coordinador del grupo de colecciones y servicios.
¿Qué es eso?
Estoy encargado de los depósitos y de las salas de consulta, en resumidas cuentas. ¿Cuántos depósitos? 5 depósitos. Entonces, fondo antiguo, prensa, revistas, publicaciones seriadas, y ahora a cargo de también un poco de las colecciones musicales, ¿sí? Un poco ayudando en ese proceso a la dirección. Y las salas de consulta, que son la sala del libro moderno y la hemeroteca. Esas dos salas y un punto de información. Entonces tenemos que hacer también las exposiciones, tenemos que hacer todas las actividades de difusión de las colecciones. Y ese es el trabajo, básicamente.
Supone uno que una persona que está metida en el mundo de la biblioteca, de la archivística, se especialice gradualmente por ahí, es decir, que haga una maestría en alguna de esas cosas. Sin embargo, es muy curioso que hayas decidido hacer una maestría en análisis de problemas políticos, económicos y relaciones internacionales. ¿Por qué?
Porque no hay maestrías en el país, y en ese momento tampoco no había maestrías ni especializaciones en el tema, ni en bibliotecología, ni en archivística.
Ah,
en
si lo hubiera habido, lo hubieras hecho.
Sí, yo creo que sí, pero no hay una oferta, solo ofertas de pregrado, en ese momento no había. Ahorita se han abierto algunas especializaciones, unas maestrías en la Javeriana, unas cosas empiezan a ser incipientes, pero es muy, muy reciente. Entonces había un poco la presión como de pues no quedarse ahí, estaban las oportunidades, un poco la facilidad de poder continuar los estudios, y se abrió esta maestría, que es muy interesante porque es una alianza entre el externado, es el que da el título, la Cancillería, que tiene su escuela diplomática, y París 3. Entonces es una alianza y es un convenio entre estas tres entidades, en las cuales, digamos, esta universidad, París 3, da profesores y da una beca para continuar el doctorado. La Cancillería da las instalaciones, digamos, apoya algunas actividades, y el externado da profesores, da el título y da también, digamos, como toda la parte de apoyo. Entonces, una maestría muy, pues, muy interesante, con unos horarios que permitían combinar lo laboral y lo académico, que eso es parte como de lo que uno también tiene que tener ahí. Y era un tema que a mí me interesaba, y yo no quería hacer como una maestría en historia y volver sobre historia, sino, pues, en ese tema de los vacíos, pues vamos a ver cómo podemos un poco llenar ese vacío de ciencia política que me interesaba. Ingreso a esta maestría y es interesante porque la formación es... Hay un énfasis en relaciones internacionales, entonces nos daban francés e inglés, por ejemplo. Entonces eso era, pues, bien interesante, estar viendo dos idiomas, unos muy buenos profesores, muy buenas conferencias. Es una metodología francesa muy exigente, entonces hay un examen antes de graduarse, una serie de exámenes que hay que pasar antes de graduarse, hay una sustentación, hay una tesis.
¿En qué año la hiciste?
Me morí un poquito. Eso fue como 2000... no sé, yo creo que había terminado como el 2011 esa maestría, por ahí. Uh-huh. Pero fue bien interesante. Yo empecé ahí, yo quería hacer un trabajo sobre Centroamérica, que yo había estado en México 6 meses cuando estaba aquí en la universidad. Yo paré un semestre y fui a hacer un intercambio a... No fue como un intercambio porque me fui por mi cuenta, paré y me fui a estudiar a raíz de los contactos que salieron con el Encuentro Latinoamericano de Estudiantes de Historia. Entonces me fui a la ENA a estudiar, y ahí un poco que entendí, conocí el tema de centroamericano, y estaba lo del Plan Puebla-Panamá. Estaba en boga ese momento eso, y un poco lo que se venía, había un desconocimiento de ese tema. Entonces yo llegué con ese interés, quería hacer un trabajo sobre el Plan Puebla-Panamá y el papel del tema eléctrico desde Colombia, pero Centroamérica no le interesa a nadie, no le gustaba a nadie. Entonces, ¿no? Finalmente había una conferencia de un personaje, un profesor francés, Olivier Compagnon, y él venía trabajando, era una conferencia sobre partidos políticos, como alternativas políticas en América Latina, y él había trabajado la democracia cristiana en Venezuela. Entonces, eso, tuvimos que leer a Compañón y a unas conferencias, y entonces decía como, ¿y aquí? ¿Dónde está la democracia cristiana en Colombia? Yo digo, así no está, no hay nada, no existe. Pero yo tenía algunas ideas de lo de la democracia cristiana por la familia, que había unas vinculaciones al yoicismo y a la acción social y cuando joven. Entonces yo escuchaba esos temas de que algo había ahí, pero eso nunca había cuajado. Entonces, pues eso, escogí una tesis de maestría sobre la democracia cristiana en Colombia.
¿Cómo te fue?
Pues me fue bien, la tesis finalmente terminó laureada, sí, y todo, les gustó un montón.
¿Qué significa que una tesis sea laureada?
Le dan como un título y supuestamente el externado iba a publicar y todo, pero se me hicieron los de las gafas y no me publicaron nada. Finalmente eso no quedó en nada, quedó como el título, entonces eso, y una tesis laureada, entonces, pero no hubo más allá, pronto tampoco me moví para mover su publicación, pero fue bien, fue un buen trabajo, pues fue pequeño. Era un trabajo de arqueología, básicamente, porque había muy poca información. Muy apoyado también el trabajo que yo tenía en la biblioteca, pues los tenía como las fuentes ahí. Entonces, como tratar de hacer un trabajo muy documental sobre fuentes publicadas, que era un poco lo que me quedaba fácil ahí en la biblioteca en ese momento. Entonces, sobre ese trabajo se centró.
¿No hiciste historia oral?
Hice una entrevista a Álvaro Rivera Concha, que fue el único que encontré. Pues Hernán Vergara ya había muerto, pero pude consultar su archivo. Hablé con la hija, pues que maneja el archivo, que conocía la historia del papá, me dio información con ellos dos, con Álvaro Rivera y con la hija de Hernán Vergara.
Tiene razón Camilo cuando dice que hay un vacío historiográfico, es decir, no hemos producido, digamos, un texto de consulta sobre la democracia cristiana en Colombia, los intentos que hubo de crear un movimiento político independiente, una especie de tercera fuerza. Más que todo, la democracia cristiana se fue diluyendo en las corrientes políticas existentes. ¿Tú recuerdas, Camilo, alguna conclusión que te haya quedado de lo que hiciste?
Sí, hay una, es interesante ver si se puede que sustentarla más, pero era, la pregunta era, ¿por qué en países donde la influencia de la Iglesia Católica es más débil, esta democracia cristiana tiene un papel más preponderante? En el caso de Chile, que tuvo un papel ahí de evangelización de diferentes religiones, tuvo un presidente demócrata cristiano.
Venezuela.
Y Venezuela también. Y el caso de países como Colombia, que tienen una fuerte influencia de la Iglesia Católica, ese tipo de partidos o de intentos políticos católicos, pues son minoritarios. Entonces había, si podía haber una relación ahí. Eso fue lo que yo trataba de mostrar, y si se puede alcanzar a leer esa influencia, la influencia del el papel de la Iglesia tratando de establecer concordatos con todos los países para decir como, mire, me entrega la educación, ¿sí? Pero usted encárguese de aplacar también cualquier intento político de los católicos, ¿sí? Eso no lo necesitamos. Y en un momento en el que, digamos, a estos intelectuales católicos les da por crear y consolidar un partido en pleno Frente Nacional, entonces tenían todo en contra. Es una conclusión, digamos, de pronto, pues que requiere un poco más de análisis, pero es por ahí, digamos, es ese papel de la Iglesia Católica en el impedimento de que ese partido hubiera podido florecer.
Pasamos entonces a algunas preguntas que le tengo a Camilo, muy prácticas, en el sentido de con qué contaríamos en este momento en la Biblioteca Nacional. ¿Cuál ha sido la relación concreta entre las aspiraciones investigativas del departamento y la recepción que hay en la biblioteca de nuestros temas y nuestros estudiantes?
Hay varios factores que benefician esa relación. No estoy solo yo en la Biblioteca Nacional como estudiante o con una relación con el Departamento de Historia. Somos cuatro personas. Ahí está Sebastián Díaz, está Paola Londoño, que también terminó acá en Historia, está Robinson Díaz, y estoy yo. Entonces somos cuatro personas, digamos, relacionadas con el Departamento de Historia y con la Universidad Nacional, pues que, digamos, que nuestros vínculos profesionales están relacionados también con profesores o con estudiantes del pregrado, de la maestría o del doctorado. Entonces, en esa medida, las alianzas, digamos, que se favorecen. Entonces, en los últimos años, por ejemplo, el trabajo con la profesora Lucía de Buque, con Estefanía Galini, a través de Sebastián Díaz, pues fue muy intenso. Ahí se hicieron varios laboratorios de creación de mapas, de georreferenciación con los mapas antiguos. El trabajo con el profesor Francisco Ortega y su grupo de estudiantes en torno a la prensa, ese ha sido otro fuerte. El trabajo con el profesor José Antonio Amaya y Mutis ha sido otro frente ahí grande. Digamos, el trabajo que hemos hecho con usted y con los estudiantes de acercar a los estudiantes a las fuentes. Entonces ha sido, digamos que, muy personalizado, a partir un poco también de los intereses de los profesores, digamos que ha evolucionado, porque ha permitido, por ejemplo, tener muchos pasantes de historia en el departamento, muchas prácticas profesionales, muchas opciones de grado por parte de estudiantes de historia en la Biblioteca Nacional, y eso pues es un beneficio por lado y lado. Para el estudiante le queda fácil acceder a la biblioteca y terminar su carrera, y para la biblioteca es útil poder tener una persona de la Universidad Nacional, del Departamento de Historia, acompañando y ayudando en la descripción documental de sus colecciones. Entonces, creo que ha sido un trabajo beneficioso por lado y lado.
¿Tiene la biblioteca relaciones con las bibliotecas de otras latitudes de América Latina? ¿Llegan investigadores extranjeros a la biblioteca? ¿Son consultados por línea? ¿Cómo se da ese fenómeno?
Sí, digamos que es una parada obligada, y ahí es donde uno ve que hay una disciplina por parte de los investigadores norteamericanos, incluso algunos del sur, como de Argentina, de Chile. En la búsqueda sistemática, pasar por la Biblioteca Nacional es obligatorio, ¿sí? Y ellos traen sus cartas de presentación, digamos, hay un trabajo con ellos. Cada vez más virtual, en la medida en que buena parte de la información se les puede proveer de forma virtual. O sea, ellos primero hacen la consulta, si el material está, o dicen, mire, si hay un material puntual que yo necesito, sí, se les envía en forma digital. Pero sí hay una, digamos, en las épocas de diciembre y en las épocas de, pues, del verano en el norte, en julio, una afluencia mayor de extranjeros. Lo que es diciembre y enero es muy interesante, porque es que el público es no solamente de fuera del país, sino de fuera de la ciudad. Entonces son también, pues, investigadores que requieren todo el tiempo del mundo para poder, necesitan las horas que está abierta la biblioteca para poder trabajar. Entonces ese es un público con el cual se trabaja muy, muy rico.
Camilo, ¿ayuda alguna institución internacional a la biblioteca para digitalización, para microfilmación, eso que vale tanto dinero?
Sí, en 2010 la biblioteca tuvo una ayuda del gobierno coreano del sur, a través de una oficina de COICA, que es la oficina de ellos. Con ese apoyo se logró la adquisición de equipos y como todo el andamiaje tecnológico de lo que es la biblioteca digital en este momento. Y hay una alianza para las bibliotecas públicas con la Fundación Bill y Melinda Gates, que es toda la implementación de tecnologías y de contenidos digitales en las bibliotecas públicas. Esos han sido como los dos frentes de cooperación internacional que ha tenido la biblioteca en los últimos años.
Pero más bien pocos, ¿cierto?
Han sido pocos, pero estos han sido, digamos, significativos. Y no han sido focalizados o en momento, sino que han sido sostenidos. El proyecto de tecnologías con Bill y Melinda Gates ya va a cumplir casi 4 o 5 años. Entonces, es un tema sostenido que logra un impacto. Estas donaciones con equipos, con los coreanos, que son tan juiciosos y tan estrictos con sus protocolos, producen también unos resultados muy tangibles. Entonces, creo que son pocos, pero han sido, digamos, sustanciosos. Pero ahora nos toca empezar a tocar más puertas.
Me suelo quejar mucho de la precariedad del archivo sobre el siglo XX. Hay periodos, por ejemplo, como el de los años 10, el de hace 100 años, que está muy poco ilustrado, muy poco referenciado, y las fuentes son muy poco sistematizadas. ¿Qué esperanza habría para los historiadores del siglo XX en la sistematización que se está haciendo en la Biblioteca Nacional, en lo que está llegando, etcétera?
Sí, yo creo que ahí hay mucho trabajo por hacer, y yo creo que hay mucha información que todavía falta por recuperar, y entender que tiene un estatus de documentación histórica. Me refiero específicamente a los epistolarios, a la correspondencia. Yo creo que la correspondencia aún sigue siendo una fuente de vista con desdén, siento, porque me ha tocado ver archivos de correspondencia literalmente olvidados y los familiares y los dueños de esos archivos no entienden el valor de ese tipo de documentación, ¿sí? Ahí hay mucho trabajo. La gente, si ve un libro, si ve un diploma, un cuadro, dicen esto es importante, hay que darlo al Museo Nacional, porque todo va al Museo Nacional. Pero la correspondencia no, la correspondencia es de la familia, es personal y eso se guarda en una bodega y pues cuando uno se muere, pues eso se bota porque pues eran las cartas del abuelo y eso no tiene ningún valor. Ese tipo de, digamos, de desconocimiento del valor documental de los archivos es parte del problema que tenemos y es parte por lo cual no contamos con fuentes. Y eso uno lo ve, digamos que en Bogotá no tanto, pero ciudades como Popayán, Bucaramanga, digamos, y en la costa es mucho más complicado. ¿Qué podemos encontrar? Digamos que ahí hay varios temas. Uno, hablando del tema de las profesiones, la bibliotecología y la archivística, que para uno parecen lo mismo, son dos mundos diferentes y cada profesional defiende su mundo y hay una delgada línea en la cual nos juntamos todos y es el documento. Hay una delgada línea en la que se juntan. ¿Qué entiende por documento unos y otros? Ahí es donde está el quid del asunto. Y eso lo he aprendido yo en ese contacto diario, tanto con archivistas como con bibliotecarios. Pero es que eso no está tan bien diferenciado. La Biblioteca Nacional tiene archivos, el Archivo General tiene colecciones de bibliotecas, el museo tiene colecciones de prensa, la Biblioteca Nacional tiene objetos. Hay una fusión y cuando uno va a buscar información que cree que en la biblioteca solo hay prensa, pues no es tan así. La biblioteca también tiene archivos. Y archivos de pronto que tienen características, digamos, que puedan estar en el Archivo General. O el Archivo General tiene colecciones de libros, tiene bibliotecas. Eso hay que entenderlo, digamos, la complejidad de esas instituciones del país, que no son tan puristas. Entonces, partir del conocimiento, de la correcta descripción de lo que se tiene, es lo primero que se tiene que hacer y ese es como el primer compromiso de los que estamos trabajando ahí. ¿En qué nivel siguen apareciendo cosas? Todos los días aparecen cosas. Hace poco estaba hablando con el director del Archivo General, don Armando, y me dice, mira lo que me encontré, 42 cajas de un archivo lleno de materiales de hojas sueltas y firmas del siglo XIX, y están en el Archivo General de la Nación. Y nosotros seguimos encontrando, o sea, toda la prensa que ha aparecido en los últimos años, que ha aparecido en los últimos años en la Biblioteca Nacional, y que sigue saliendo a la luz, o que ha estado ahí que no se puede ver. Seguimos trabajando a pesar de que son instituciones tan longevas, siguen apareciendo documentos inéditos. Y eso creo que es parte como del encanto de seguir trabajando ahí. Todos los días aparecen documentos nuevos, entonces por eso es importante estar revisando las colecciones. La revisión que se hizo hace 10 años no es la misma que se hace ahora. Y esos catálogos que ahí están desactualizados y hay que volver sobre todo eso una y otra vez.
¿Hay perspectivas de que la biblioteca pueda ser un centro cultural? Que exista una cafetería, que uno pueda incluso disfrutarla. El edificio es precioso. ¿Se ha pensado en eso?
Sí, César. A más largo plazo hay que pensar en un nuevo espacio de almacenamiento de las colecciones de la biblioteca. Y en eso se está pensando. En estos lotes que están desocupados, ¿cómo poder construir ahí unos espacios de almacenamiento para la biblioteca? Y darle al edificio su verdadera función. Es que un edificio de esas características no fue pensado como depósito. Cuando usted tiene unos ventanales de piso a techo, eso no es para guardar libros, porque usted tiene que tapar esos ventanales. Eso es para tener unos espacios de encuentro, de circulación, y el edificio está pensado como un círculo. Se partió eso con la reforma que le hicieron en el 77, pero tenía una figura de círculos, muy interesante para que el público estuviera ahí. Y tenían espacios de cine, de radio, habían muchos espacios. Estuvo el archivo, ahí estuvo el Caro y Cuervo, había editoriales.
Entonces, radiodifusora.
Exactamente, habían espacios en los que había gente trabajando y no habían libros. Lo que está pasando es que en la medida en que los libros crecen, pues la gente nos hemos tenido que hacer en espacios más pequeños. Pero la idea es poder darle a ese edificio una connotación de uso para las personas y guardar los libros en unos espacios acorde a unas condiciones, y eso es a lo que queremos apuntar, a lo que se le quiere apuntar en los próximos años.
Visítenos en Facebook o Twitter como Autores de Historias. Para contenido multimedia, en el canal de YouTube como DEP Historia o en www.humanas.unal.edu.co/historia. Agradecemos la producción de Mateo Bernal, en libretos Cristian Leonardo Vargas y quien les habla Andrés Ramírez Bernal.
Autores de Historias, un programa del Departamento de Historia de la Universidad Nacional de Colombia.